Campesinos cubanos opinan que controles existentes impedirían su acceso a créditos privados, objetivo de los que impulsan una iniciativa en el Congreso de Estados Unidos.
Tribunal Municipal de Velasco en Holguín pospuso la audiencia señalada para hoy para el prisionero de conciencia Eduardo Cardet.
Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, celebró en New York la inauguración del Museo de la Estatua de la Libertad, donde fue honrado su padre, inmigrante cubano.
Representantes del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana vinculada a Juan Guaidó mantienen conversaciones en Noruega para solucionar la crisis.
El embajador en Estados Unidos del gobierno interino de Venezuela informó que habían sido desalojados los cuatro últimos activistas partidarios de Maduro.
El SEBIN detuvo hoy a cuatro periodistas venezolanos de TV Venezuela y Caracol Televisión de Colombia.
El presidente Donald Trump anunciaría hoy una nueva propuesta de reforma migratoria.
Y detuvieron en Francia al exdirigente político de ETA.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, jueves 16 de mayo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Efraín García, la producción de Iván López. Son exactamente las 5:02, amigos. Inmediatamente damos paso a las noticias de Cuba.
Ante una iniciativa en el Congreso de Estados Unidos, campesinos cubanos opinan que los controles estatales existentes impedirían su acceso a los créditos privados, que sería el objetivo de los que impulsan la medida en Washington. Tomás Cardoso tiene la información.
Proyecto bipartidista impulsa ventas de productos agrícolas estadounidenses a Cuba, un país donde los productores agrícolas enfrentan múltiples trabas gubernamentales para incrementar sus producciones. Desde San Juan y Martínez, en Pinar del Río, el tabacalero Rolando Pupo Carralero expresa que para lograrlo se tendría que cambiar las leyes cubanas.
Todos los que trabajan la tierra, todos están vinculados a una cooperativa. Lo mismo CPA que CSS, que están subordinados directamente al Estado, y en este caso a la ANAP, que es la organización de masa que aglutina a todos los campesinos.
Y en Quemado de Güines, en la provincia de Villa Clara, el campesino Iván González comenta que serían muchas las ventajas de poder acceder a estos créditos.
Sería el fin de la falta de abastecimiento que tiene el pueblo cubano de vianda, de grano, que necesitamos para la canasta básica. Realmente eso sería súper bien, tener acceso a créditos internacionales, pero eso es imposible.
En Bayamo Granma, otro agricultor, Emiliano González, destaca que en 60 años el gobierno cubano nunca ha ofrecido subsidios al campesino privado.
En Cuba, dígase Brasil, Venezuela, los países que han subvencionado a este gobierno, incluso la Unión Soviética y todo el campo comunista de Europa, nunca las subvenciones que han venido ha llegado al campesino privado, y aprobarse esa ley, todo eso, si es que se da, va a manipularlo el gobierno a su conveniencia.
El artículo 19 de la Constitución dice que el Estado dirige, regula y controla la actividad económica del país. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El Tribunal Municipal de Velasco en la provincia de Holguín pospuso la audiencia señalada para hoy al prisionero de conciencia Eduardo Cardet, quien se encuentra en libertad condicional desde el 4 de mayo. Así lo dio a conocer la esposa del opositor, Yaimaris Vecino.
La audiencia que estaba prevista para el día 16 de mayo en el tribunal de aquí de la localidad de Velasco fue postergada para el día 23 del presente mes. No sabemos los motivos. Ayer se presentó el alguacil aquí en nuestra vivienda y nos dio una citación oficial. En sí, la audiencia pensamos que es para dar los términos de las condiciones bajo las cuales él va a terminar de cumplir la sanción en libertad condicional.
Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación, fue detenido violentamente el 30 de noviembre de 2016 frente a su domicilio en el municipio de Velasco. El gobierno de Raúl Castro lo acusó de atentado. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que se trata de una represalia por las críticas de Cardet al legado del dictador Fidel Castro y a su trabajo también para impulsar la propuesta Un Cubano, Un Voto, que busca reformar la ley electoral.
Y un activista gay cubano emplazó en las redes sociales y a través de Radio Martí al subdirector del Centro Nacional de Educación Sexual que dirige Mariela Castro a debatir sobre la realidad que vive la comunidad LGBTI en la isla. Amado Gil tiene las declaraciones de ambas partes.
La marcha de la comunidad gay cubana que se desplazó el pasado sábado por el Paseo del Prado de La Habana y que se organizó a través de las redes sociales de manera independiente, fuera del alcance del gobierno, preocupa a las autoridades comunistas de la isla, hasta el punto que le dedicaron el programa estrella del gobierno, Mesa Redonda. Allí, el subdirector del oficialista Centro de Educación Sexual, Manuel Vázquez Seijedo, minimizó el evento y descalificó a algunos de los participantes.
Curiosamente, un grupo de personas que nunca han ido a nuestras congas, que leyendo sus agendas personales, nunca el tema de los derechos de las personas LGBTI han ocupado un lugar importante, de hecho no han ocupado ningún lugar, pues fueron las personas que comenzaron a resistirse y a responder, digamos, de manera no organizada, no cívica, no respetuosa.
Uno de ellos es el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien participó en la marcha y además fue arrestado. Este activista retó a un debate al dirigente del CNSEX.
Cuando yo hablo de alguien, yo digo nombre y apellido y presento pruebas. Y no me quedo en un anonimato. Esa no es mi característica. Yo no soy un cobarde. Yo le respondí a este señor y lo reté, de hecho, en las redes sociales a una discusión científica delante de la comunidad gay y en el espacio que él quisiera sobre sexología, donde yo, como doctor en ciencias biológicas y genetista que soy, biólogo evolucionista, de seguro lo iba a destruir. Lo iba a destruir porque estas personas son no más que los fraudes andantes del CNSEX.
La marcha del sábado 11 se organizó de forma espontánea y a través de las redes sociales después que el CNSEX suspendiera su marcha por el orgullo gay, aduciendo problemas económicos en la isla. Al llegar a la zona del malecón habanero, la policía los esperó y los disolvió violentamente. Activistas gays cubanos afirman que el 11 de mayo quedará en la historia de Cuba por la repercusión de esta marcha independiente. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Jóvenes debaten sobre su problemática en Cuba con vistas a participar en el 49º período de sesiones de la Asamblea General de la OEA, que se realizará en junio en Medellín, Colombia. Y es Yolanda Huerga quien nos informa.
Un grupo de jóvenes pertenecientes a diferentes organizaciones independientes organizaron este martes en La Habana un diálogo nacional de la juventud cubana como parte de los debates previos a la 49 Asamblea General de la OEA.
Las temáticas que propusimos fueron las mismas que están ahora sobre la mesa en función del informe cubano de juventud 2019, que trata sobre tres temáticas esenciales: la educación inclusiva, el tema del empleo juvenil y la participación democrática.
Indicó Ivo Torres, de la organización Juventud Activa Cuba Unida.
La idea es que no se quedara apagada la voz de los jóvenes. Los jóvenes queremos que estas temáticas, estas propuestas, sean llevadas y sean escuchadas por otros jóvenes del mundo allí y por las autoridades, precisamente de la OEA.
18 jóvenes de 8 ciudades: Artemisa, Granma, Holguín, La Habana, Pinar del Río, Santi Espíritus, Santiago de Cuba y Santa Clara, debatieron sobre temas sensibles para la juventud cubana.
Hablamos en el evento sobre la discriminación de los jóvenes que pertenecemos a la sociedad civil independiente, de los centros educacionales y los centros de empleo.
Subrayó Yadira Serrano, de la Unión Patriótica de Cuba.
Las problemáticas que identificamos fueron la migración de los jóvenes del sector estatal al sector privado, precisamente porque es en el sector privado donde los jóvenes se sienten mejor remunerados.
El evento fue patrocinado por el Instituto Político para la Libertad, que tiene su sede en Lima, Perú. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Los secuestradores de Landy Rodríguez y Acel Herrera, los dos médicos cubanos que fueron raptados el pasado mes en Kenia, cerca de Somalia, están exigiendo $1,500,000 por su rescate, según un artículo publicado por el diario keniano Citizen Digital.
El reportaje dijo que la exigencia del rescate fue comunicada a través de los ancianos de la comunidad de Mandera, Kenia, quienes se encontraban negociando la situación de los médicos.
Se cree que los cubanos están en manos del grupo terrorista somalí Al-Shabaab.
Los dos están vivos y ofrecen tratamiento a la comunidad en un ambiente restringido, dijeron.
La prensa oficial cubana ha mantenido un discreto silencio sobre la situación de los galenos, aunque en redes sociales de la isla se han escrito numerosos mensajes, en especial el pasado domingo, al cumplirse un mes del secuestro.
Y continuando con los médicos cubanos, uno en Brasil corrobora las recientes denuncias sobre la falsificación de las estadísticas de salud por parte de Cuba. Este informe nos llega a través de Ivette Pacheco.
La falsificación de sus estadísticas de salud es algo que el régimen cubano exporta en las llamadas misiones médicas, según concluye un documento presentado este martes contra 6 altos funcionarios del gobierno de Cuba ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Al respecto, Radio Martí conversó con el médico cubano Alioski Ramírez, quien decidió quedarse en Brasil tras terminar su misión en ese país. Pero con anterioridad, Ramírez cumplió misión médica en Venezuela.
Yo fui de los médicos que en Venezuela tuvo que recorrer a inflar las hojas de cargo para cumplir la meta establecida por la coordinación del Centro de Diagnóstico Integral del CDI, que cumplía las indicaciones de la Dirección del Estado y de la Dirección Nacional de la Misión Médica.
El documento especifica que las falsificaciones de las estadísticas de salud por parte de Cuba se llevaron a cabo para garantizar el crédito de los servicios profesionales ante las autoridades de cada país donde ubica sus médicos.
Porque a través de esos indicadores era que Venezuela pagaba al gobierno cubano. Por convenio hay un grupo de consultas que por convenio se paga en petróleo, pero hay otro grupo de actividades que se pagan en divisas, como las consultas de misión Milagro, los ingresos en los CDI, la cirugía se pagan en divisas para el gobierno cubano. Entonces todo eso había que aumentarlo.
Varios de los profesionales cubanos que ofrecieron su testimonio a la investigación precisaron que una de las prácticas en otros países era desechar material y medicinas consumibles, como si se hubieran gastado por los pacientes y en las visitas.
Nosotros teníamos que darle destino final a todos los medicamentos. No se podían pasar medicamentos vencidos. Si vencía, tenía que ponerlo en la hoja de cargo como que lo había entregado al paciente. Y si se vencía, tenía que echarlo por la taza del baño, tenía que enterrarlo. No solo medicamentos, también materiales de estomatología, amalgama, ese tipo de cosas. Había que enterrarlo, había que botarlo, desaparecerlo, porque ya se estaba pago.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, celebró el miércoles en Nueva York la inauguración del nuevo Museo de la Estatua de la Libertad, donde fue honrado su padre, un inmigrante cubano.
En su cuenta oficial en Twitter, el fundador de Amazon publicó un video posando junto a su padre adoptivo, Miguel Bezos, emigrado a Estados Unidos en 1962 con la operación Pedro Pan.
A los pies de la emblemática estatua, símbolo de la inmigración a América, ambos hicieron un brindis por la libertad.
Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, recibió anoche en Washington el premio de liderazgo internacional Ileana Rosletten.
El galardón fue entregado por el Instituto de Liderazgo del Concilio Hispano del Congreso de Estados Unidos.
Almagro agradeció el reconocimiento y el trabajo que han hecho legisladores hispanos, como los cubanoamericanos Ileana Rosletten, Bad Menéndez, Mario Díaz-Balart y Lincoln Díaz-Balart.
Y Lincoln Díaz-Balart dijo que ha sido un honor dar el premio al titular de la OEA por defender la democracia y el Estado de Derecho en el continente americano.
5:13 minutos, amigos, el momento de escuchar qué está pasando con el tiempo en Cuba a través del informe de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario que se extiende desde el norte de las Bahamas, oscilando entre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, mantendrá el régimen de nublados y lluvias con tormentas eléctricas, muy cerca de la costa norte de las regiones occidental y central de Cuba. Para Cuba, continuarán los nublados con lluvias, así como tormentas eléctricas, más frecuentes en las regiones occidental y central. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Viento del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en el litoral sur oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Y ahora a las 5:14 minutos, las noticias de Venezuela.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó este jueves que la oposición ha enviado varias personas a Noruega para sentar las bases de una posible negociación con el gobierno de Nicolás Maduro, si bien dijo que deben conducir a la salida del gobernante.
Guaidó agradeció al grupo de contacto, al grupo de Lima y también al gobierno de Noruega que intente una mediación, palabras que pronunció en la Asamblea Nacional.
Además, enfatizó que todo aquel que se sume al proceso de liberación y democratización de Venezuela será bienvenido y reconoció que algunos tienen dudas y consideró que es lógico por las frustraciones pasadas en alusión a los anteriores diálogos.
Y precisamente Guaidó aseguró hoy que el comisario Iván Simonovic fue liberado de su arresto domiciliario tras haber recibido un indulto suyo como el que le dio al opositor Leopoldo López el 30 de abril.
Asimismo, destacó que Simonovic está en justa libertad, como estarán todos los presos políticos de Venezuela, porque no se va a perseguir nunca más a un inocente.
Guaidó agregó que se va a liberar a Venezuela y que va a haber justicia.
Y el embajador en Estados Unidos del gobierno interino de Venezuela, Carlos Vecchio, informó a través de varios mensajes en la red social Twitter que los cuatro últimos activistas partidarios del régimen de Maduro fueron sacados de la sede diplomática en Washington en la mañana de este jueves.
Los activistas ocuparon la embajada durante un mes, pese al reclamo de exiliados y acciones de la policía local, así como la oposición del gobierno de Estados Unidos, que instaban a que dejaran la instalación.
Y las delegaciones de Cuba y Canadá están discutiendo en La Habana la situación de Venezuela y de la ley Hans Burton.
La titular de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, dijo antes de llegar hoy a Cuba que es de importancia crítica aliviar la crisis económica, política y humanitaria en Venezuela.
La ministra añadió que tiene que defender a los canadienses que realizan comercio e inversiones legítimas en Cuba.
En tanto, la Junta Administradora de la Estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, designada por el jefe del Congreso, Juan Guaidó, comenzó a pagar los intereses del bono PDVSA 2020, dijeron hoy fuentes del sector financiero y de la oposición venezolana.
La Asamblea Nacional respaldó la cancelación de esos intereses buscando proteger a Citgo, una refinería venezolana en Estados Unidos que pasó a controlar el equipo de Guaidó, pero está en riesgo porque el activo garantiza el bono PDVSA 2020.
Alejandro Grisanti, miembro de la Junta Directiva de PDVSA, explicó que la operación marca la primera transacción financiera del gobierno del presidente interino de Venezuela.
Y mientras, cuatro periodistas venezolanos de ETV Venezuela y Caracol Televisión de Colombia fueron detenidos este jueves por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN. Así lo denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
Los periodistas se encontraban cerca de la casa del comisario Iván Simonovic después de que la esposa del político denunciara la desaparición de su marido.
Simonovic cumple una condena bajo arresto domiciliario de 30 años por dos de las 19 muertes ocurridas en el golpe de Estado del 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez.
Y Estados Unidos suspendió los servicios aéreos de pasajeros y carga desde y hacia Venezuela, una medida que se suma a la batería de sanciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Estados Unidos sigue tomando medidas que afectan directamente a la golpeada economía venezolana. El miércoles, el Departamento de Transporte, en conjunto con los Departamentos de Estado y de Seguridad Interior, emitió un comunicado donde anunciaba la suspensión de los servicios aéreos de pasajeros y de carga desde y hacia Venezuela, evocando razones de seguridad. La suspensión se suma a la notificación emitida el 1 de mayo por la Administración Federal de Aviación, por la cual se prohíbe a la mayoría de los operadores y pilotos de aviones certificados por Estados Unidos volar a menos de 7.900 metros sobre el territorio del país sudamericano. El Departamento de Estado actualizó el 9 de abril su recomendación de viaje con respecto a Venezuela, ubicando al país en el nivel máximo de alerta. La medida anunciada este miércoles tendrá un impacto limitado en el transporte de pasajeros, ya que quedan pocos vuelos directos entre ambos países, pero mayor en el de carga, según la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela.
Más de 200 pasajeros que iban a viajar hoy de Miami a la ciudad de Barcelona, en Venezuela, quedaron varados tras la decisión del gobierno estadounidense.
Y el personal médico del Hospital de Niños de Caracas protestó el miércoles debido a las condiciones en las que se encuentra el centro hospitalario, según lo informa el diario El Nacional.
Mira, el gremio de enfermería, las enfermeras venezolanas están pasando por lo peor que en la historia venezolana. No tienen comida en su casa, no tienen pasaje, no tienen transporte, no tienen seguridad. Y a nivel de los hospitales, bueno, peor, porque tienen acoso laboral. Nos encontramos con las manos atadas porque no hay insumo, no hay medicamento, no hay material médico quirúrgico para atender a los pacientes.
Para mí es un secreto que en estos 20 años han habido 20 ministros de salud y ninguno ha resuelto el problema de salud. Que hay un repunte de los fallecidos, no solamente en el JM, sino en todos los hospitales de la Gran Caracas.
Amenazan al personal con que no puede bajar a protestar cuando es una realidad que vivimos todo aquí. Que no, si seguimos con miedo, por eso es que todo está así.
Los enfermos renales son unos de los más vulnerables a la crisis que en materia de salud pública sufre Venezuela. Rafael Martínez Sixto aborda el tema a partir de lo que ocurre en la segunda ciudad de Venezuela.
Son unos 11.000 venezolanos los que necesitan tratamiento de diálisis, pero si faltan la electricidad y el agua, no hay diálisis.
La primera vez que se fue la luz, yo estaba ahogada, no aguantaba, ya yo lloraba ya de la desesperación, no comía.
Aidalis Juanipa, residente en Maracaibo, es una de los que día a día se ven seriamente afectados por la crisis de la salud en Venezuela.
Nosotros no podemos tampoco dejar de comer porque nos descompensamos. ¿Cómo hacemos? Dejamos de comer, o comemos, nos ponemos mal, o dejamos de comer. Entonces estamos como que contra la espada y la pared.
Muchas partes de Venezuela solo tienen servicio eléctrico durante unas horas al día, debido a un plan de racionamiento que impuso Nicolás Maduro. Y esto repercute sobre todo en los enfermos renales como Lesbia Ávila.
Estoy cansada de estar pidiendo, de estar huyendo, de ir caminando hinchada. Y en el centro de diálisis que no ayudan tampoco. Pero yo me la vi bien fea, mía. De aquí me voy a la madrugada a las 4, a 3 hasta las 10. Con un hermano, con un machete en la mano para que los malandros no nos roben.
Allí en Maracaibo los cortes de electricidad duran 10 horas o más por día. Y si falta la electricidad, también falta el agua. Y no se llega al mínimo de litros necesario para una sesión completa de diálisis. Rafael Martínez Sixto, Radio Televisión Martí.
El desabastecimiento de combustible para vehículos que se registra en la mayoría de las regiones de Venezuela se agravará en las próximas semanas, así advirtieron fuentes de la industria petrolera.
En el estado de Zulia, principal estado productor de petróleo, los usuarios han reportado esperas de hasta 48 horas en las estaciones de gasolina. Solamente la región capital es abastecida de combustible. Amigos, son exactamente las 5:22 minutos, momento de escuchar las informaciones pertinentes a Estados Unidos.
El presidente estadounidense Donald Trump anunció cambios al sistema de asilo del país y dijo que su plan asegurará la frontera y establecerá un nuevo sistema de inmigración legal. Desde Washington, Michelle Sagué tiene los detalles.
El presidente Trump presentó este jueves desde la Casa Blanca su plan migratorio que busca dar prioridad a la educación y los méritos profesionales de los solicitantes frente a los lazos familiares.
Our plan achieves two critical goals. First, it stops...
Él dice que el plan logra dos objetivos críticos. Primero, detiene la inmigración ilegal y protege completamente la frontera. Segundo, establece un nuevo sistema de inmigración legal que protege los salarios estadounidenses, promueve los valores del país y atrae a los mejores y más brillantes de todo el mundo. El plan mantendría intacto el número de permisos de residencia permanente, conocidos como green cards, que concede el país cada año. Pero una proporción mucho mayor serían entregadas a estudiantes excepcionales, profesionales y personas con diplomas técnicos. El plan pretende aumentar del 12% actual a un 57% la proporción de inmigrantes que obtienen la residencia permanente debido a su talento, estudios o trabajo, mientras se rebaja del 66% al 33% las de quienes logran ese estatus por lazos familiares. También busca reducir del 22% actual al 10% el volumen de personas que obtienen la tarjeta verde por razones humanitarias o de promoción de la diversidad. El proyecto también pretende acelerar la construcción del muro en la frontera con México. Al aumentar las tasas recolectadas por el comercio o la inmigración en la frontera para crear un fondo destinado a la infraestructura fronteriza. Dice el presidente que la propuesta cumple con el deber sagrado a los que ya viven en Estados Unidos, al tiempo que garantiza que Estados Unidos sigue siendo un país que le da la bienvenida a los inmigrantes que lleguen mañana. La Casa Blanca decidió centrarse en rediseñar solo las normas de inmigración legal sin abordar la situación de los 11 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos, ni el limbo en que se encuentran los jóvenes llamados soñadores, jóvenes indocumentados que llegaron al país con sus padres cuando eran niños. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump descarta desacuerdos dentro de su gobierno sobre la forma en que se encara la situación con Irán. Esta información nos llega desde Washington con Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump afirma que no hay ninguna lucha interna sobre sus políticas en el Medio Oriente y que a medida que continúan las tensiones con Irán, está seguro de que esa nación querrá hablar pronto. Trump respondió de esa forma a informes en el Washington Post y el New York Times sobre opiniones en conflicto dentro de su gobierno que ven las intenciones de Irán de tomar medidas claras preparadas para atacar a las fuerzas estadounidenses y otros funcionarios, incluidos algunos de sus aliados europeos, que argumentan que los movimientos iraníes son defensivos. Se expresan diferentes opiniones y tomo una decisión decisiva y final, tuiteó el presidente Trump y añadió, todos los lados, puntos de vista y políticas están cubiertos. La semana empezó con una respuesta del presidente Trump que despejó dudas sobre el envío de tropas estadounidenses a Irán. ¿Cómo podría hacerlo? Absolutamente. Pero no hemos planeado eso. Con suerte, no tendremos que planearlo. Y si lo hiciéramos, enviaríamos muchísimas más tropas que esto, dijo refiriéndose a la cifra de 120.000 soldados que había sido mencionada. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, dijo hoy que la escalada de Estados Unidos es inaceptable e incómoda y añadió, a pesar de la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear, Irán está ejerciendo máxima moderación. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció en YouTube que aspirará a la candidatura demócrata para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2020.
De Blasio propuso en el video frenar al actual presidente Donald Trump y criticó las políticas de inmigración y medio ambiente impulsadas por su administración. Defendió también subir el salario mínimo.
En el pasado, de Blasio fue un admirador de la revolución sandinista en Nicaragua y viajó a Cuba para pasar su luna de miel.
Y el expresidente Jimmy Carter fue dado de alta hoy de un hospital de Georgia en el que fue sometido a una operación quirúrgica de cadera tras haber sufrido una caída en su casa, según informó el centro médico.
Carter, de 94 años, continuará su recuperación en casa y tendrá terapia física como parte de la convalecencia tras la cirugía de reemplazo de cadera, así indicó el centro médico Phipps Sommer.
Amigos, son las 5:27 minutos. Nos vamos a Francia para las noticias del mundo.
Precisamente allí han detenido al exdirigente político de ETA, Josu Ternera. Los pormenores de esta situación los brinda la agencia Reuters.
Ha sido detenido en los Alpes franceses el exjefe político de ETA, Josu Ternera. El histórico etarra, José Antonio Urruticoechea, ha sido arrestado en la localidad de Salans, cerca de Ginebra, en una operación conjunta entre la policía francesa y la Guardia Civil Española. Sus frecuentes visitas al hospital en las últimas fechas han facilitado su captura. Ternera llevaba 17 años huido de la justicia española desde el 14 de noviembre de 2002.
Al menos 6 personas murieron y 32 resultaron heridas por bombardeos llevados a cabo por la coalición liderada por Arabia Saudita en zonas de la capital de Yemen, informó hoy el Ministerio de Salud de los rebeldes hutíes.
Según testigos consultados por las agencias de prensa, los bombardeos impactaron varias instalaciones militares y barrios residenciales.
Los ataques se produjeron 2 días después de que los rebeldes yemeníes, aliados de Irán, bombardearon un oleoducto en Arabia Saudita con aviones no tripulados o drones.
Y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán declaró que su país se mantiene comprometido con sus obligaciones bajo el acuerdo nuclear multilateral, a pesar de que Estados Unidos se retiró del mismo el año pasado y calificó el aumento de las sanciones contra su país como algo inaceptable.
El ministro agregó que Irán ejerce el máximo control diplomático posible, a pesar de que Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear en el mes de mayo.
Y la principal fuerza opositora de Sudán, Fuerzas de Libertad y el Cambio, ha dicho hoy que seguirá protestando contra el ejército tras la suspensión por 72 horas de las negociaciones para formar un gobierno de transición después del derrocamiento de Omar al-Bashir.
Las protestas comenzaron en abril y aunque los militares derrocaron al presidente al-Bashir el día 11 de ese mes, los manifestantes siguen protestando todos los días para forzar a los militares a entregar el poder a los civiles.
Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son, con Amado Gil, y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr., los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de Onda Corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de Onda Corta de Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de Onda Corta. Onda Corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El opositor y premio Sájarov, Guillermo Fariñas, fue notificado por agentes de la seguridad que no podía salir de su vivienda durante la visita de Díaz-Canel a Santa Clara.
En lo que va de año se han reportado varias fugas de la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas.
Renunció a su cargo el fiscal general de Colombia después que se ordenara la liberación de un ex guerrillero de las FARC requerido por Estados Unidos.
El expresidente colombiano denunció que en Cuba se pactó un gobierno con los narcotraficantes.
La crisis en Nicaragua provocará miles de desempleados en el país.
Y Wikipedia informó que las autoridades de China mantienen bloqueados sus servicios al acercarse un aniversario más de la masacre de Tiananmen.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente, muy buenas tardes. Escucha la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy jueves 16 de mayo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido, Efraín García, la producción de Iván López. 5:32 minutos, las noticias de Cuba a continuación.
El opositor y premio Sájarov Guillermo Fariñas fue notificado el miércoles por agentes de la policía política durante un arresto de corta duración del que no podía salir de su vivienda durante la visita del gobernante Miguel Díaz-Canel a la ciudad de Santa Clara.
Más o menos exactamente a las 9:15 me encontraba ahí paseando mi perro a una cuadra y media de mi casa cuando se me abalanzaron dos sujetos vestidos de civil, los dos con guaraveras, y me presionaron contra un ómnibus que se encontraba parqueado ahí. El perro, por supuesto, al ver esa agresión, los intentó agredir, ellos se separaron inmediatamente y me dijeron que aguantara el perro, yo lo tenía con una cadena, que le iban a meter un tiro. Le dije, si metían un tiro al perro, me tenían que meter un tiro a mí, porque ellos en primer lugar estaban violando el código penal, porque ellos me tenían que dar la buena noche, me tenían que decir que estaba detenido, me tenían que identificar, nada de eso hicieron. Y entonces me dijeron que yo no podía salir de la casa porque Miguel Díaz-Canel y todo el equipo de gobierno estaba aquí en la provincia de Villa Clara, y ellos temían que hiciera alguna acción provocativa del presidente. Yo le dije que no había ningún tipo de estado de emergencia, que era lo único que me impedía a mí mantenerme en la casa, y le empecé a exigir que me llevaran preso. Entonces, de un microbús blanco vino un hombre y lo empezó a ofender. A mí nada más que había dado seguimiento y vigilancia, que no había que intervenir conmigo, y se montaron en ese vehículo y se retiraron de ahí. Eso duraría unos 15 minutos más o menos.
Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, dijo que Cuba sigue bajo una dictadura brutal y que hay que rechazar cualquier intento de blanquearla.
Así se pronunció Becerra tras la denuncia remitida la semana pasada a la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad perpetrados por el castrismo.
También subrayó que el régimen cubano ha vendido durante décadas sus misiones médicas como hitos humanitarios, pero que ahora se sabe la verdad. Los doctores trabajan en condiciones de esclavitud.
Y en lo que va de año se han reportado varias fugas de cubanos de la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Julio Guerrero Yegues, natural de la provincia de Holguín, quien forma parte del grupo de más de un centenar de cubanos que se escapó en los últimos meses de ese centro migratorio en México.
Sobrepoblación, condiciones infrahumanas, extorsión, hacinamiento, palabras mayores que trascienden de los altos muros y el enrejado del siglo XXI.
En el momento que te ingresan ahí en ese centro, te aíslan completamente del mundo exterior. Te retiran tu teléfono, nadie da información tuya, nadie te pregunta qué haces allí, qué necesitas o algo. Allí son violados todos los derechos humanos, todos. Allí no hay nadie que te explique por qué estás allí, cuál es tu situación, ni lo que debes hacer o puedes hacer para salir de ahí de una forma legal. Allí las cosas que se viven son bien feas, bien, bien feas. Allí hay niños desde meses hasta 5, 10, 12 años, mujeres embarazadas, personas hipertensas, personas operadas, otras que por las situaciones creadas allá por ellos mismos han perdido su embarazo de 7 meses, han pasado muchos bochornos por ellos mismos, y en unas ocasiones donde tú pretendes hacerte valer, hacerte lo que tú eres, ¿qué hacen? Te golpean, te dan palo, entre 4 o 5 ahí te cogen en el piso y no le importa, te rompen las costillas, te zafan los huesos, las mujeres pierden sus barrigas y abusan física y mentalmente de todos los cubanos que estamos allá. Están abusando de los cubanos, le están quitando todos sus derechos.
El cubano aún permanece en Tapachula sin dinero, alimentos o ropa, en busca de alguien que lo pueda ayudar.
El representante federal demócrata por la Florida, Charlie Crist, viajó discretamente a Cuba el mes pasado en medio de la creciente tensión entre la isla comunista y la administración del presidente Donald Trump por la crisis en Venezuela.
Según el diario Tampa Bay Times, el viaje tuvo lugar entre el 25 y el 27 de abril.
Agrega el rotativo tampeño que el viaje no fue anunciado por la oficina de Crist.
El patrocinador del viaje fue el Centro para la Democracia en las Américas, una organización que promueve una política de Estados Unidos hacia Cuba basada en el compromiso y el reconocimiento de la soberanía de Cuba. Así publica el Tampa Bay Times, citando al sitio web de ese grupo.
Crist dijo que su visita se centró en los avances en las relaciones bilaterales durante la administración del expresidente Barack Obama, así como el impacto del gobierno Trump sobre esas relaciones.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, en sus declaraciones del pasado viernes 10 de este mes de mayo, señaló que la política del Estado cubano es cada vez más incrementar las ofertas. Esta declaración es un insulto a todos ustedes los cubanos que sufren a esta señora, porque está ocurriendo todo lo contrario. Decir que cada vez se ofertan más y más artículos y que esos ofrecimientos de la dictadura cubana se van incrementando, cuando ustedes saben que eso es una mentira más grande que el Capitolio Nacional, o que aquella mentira del embustero en jefe ya fallecido, Fidel Castro, cuando dijo que no era comunista y que la revolución era más verde que las palmas. Los cubanos han tenido que resistir y tragar en seco las mentiras de los revolucionarios comunistas que se han burlado de la población durante 60 años y que lo siguen haciendo todavía. ¿No recuerdan ustedes cuando unos vecinos le daban las quejas a Raúl Castro de la escasez de los productos básicos? Y él cínicamente le respondió: compañero, todos estamos igual. La ministra sigue diciendo que no obstante la escasez, las nuevas disposiciones no significan que vuelvan a ser productos normados por la libreta de abastecimiento. Esa es otra gran mentira. Productos que estaban liberados, como dicen los comunistas, que se podían comprar por la libre, como por ejemplo el huevo, el arroz, los frijoles, chícharos, salsichas, etcétera, pasan ahora a la cartilla de racionamiento, es decir, que hay que adquirirlos por la libreta. ¿Ven ustedes cómo les mienten? Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A las 5:39 minutos, amigos, nuestro habitual recorrido por América Latina.
El fiscal general de Colombia renunció el miércoles a su cargo luego que la justicia de paz ordenara la liberación de un líder de la exguerrilla FARC, pedido en extradición por los Estados Unidos. Los detalles con la AFP.
Presentado renuncia irrevocable al cargo de
fiscal. El fiscal general de Colombia renunció el miércoles a su cargo,
luego de que la justicia de paz ordenara la liberación de un líder de la exguerrilla FARC.
Exhorto a la ciudadanía a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad en Colombia y la defensa de la paz.
Jesús Santrich fue capturado en abril de 2018 por supuestamente participar en el envío de cocaína a Estados Unidos después de la firma del acuerdo de paz en 2016. Y Washington había pedido su extradición. La Jurisdicción Especial para la Paz consideró ante un recurso interpuesto por la defensa de Santrich que las pruebas de la Fiscalía en su contra no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización. También indicó que Estados Unidos no le envió evidencia contra el excomandante.
La sección de revisión del Tribunal para la Paz, mediante decisión mayoritaria aprobada hoy, resolvió aplicar la garantía de no extradición en favor de Ceucis Paucias Hernández Solar.
El histórico pacto de paz blinda a los exguerrilleros frente a los requerimientos de extradición y prevé que los responsables de delitos graves cometidos durante el prolongado conflicto, ya sean exguerrilleros o militares, reciban penas alternativas a la prisión, a cambio de que confiesen sus crímenes, reparen a sus víctimas y nunca más vuelvan a ejercer la violencia. No obstante, quienes hayan cometido delitos tras la firma del acuerdo el 24 de noviembre de 2016 serán juzgados por la justicia ordinaria.
El expresidente colombiano Álvaro Uribe denunció que en Cuba se pactó un gobierno con los narcotraficantes tras conocer la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, por las siglas JEP, de no extraditar a Estados Unidos al exjefe guerrillero de las FARC, Jesús Santrich.
El miércoles, la Jurisdicción Especial para la Paz impidió la extradición del excomandante de las FARC y ordenó a la Fiscalía General liberarlo de inmediato, alegando que las pruebas no demostraban si los cargos de narcotráfico por los que Estados Unidos lo requiere habían ocurrido antes o después de la entrada en vigor del acuerdo de paz negociado en la capital cubana en el año 2016.
El Centro Democrático deplora que la Jurisdicción Especial para la Paz impida la extradición de Jesús Santrich, no obstante las pruebas sobre delitos de narcotráfico cometidos con posterioridad a la firma de los acuerdos de La Habana, según denunció Uribe, a nombre del partido de gobierno Centro Democrático.
Y el asesor del presidente Donald Trump y jefe del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, Mauricio Claver Carone, se reunió con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y su sucesor, Laurentino Cortizo, para hablar de temas regionales y sobre la situación en Venezuela.
El alto funcionario de la Casa Blanca se reunió con Varela en la Casa de Gobierno, el Palacio de las Garzas, donde conversaron sobre una transición democrática en Venezuela y una salida pacífica para el dictador Nicolás Maduro.
Con Laurentino Cortizo habló sobre prioridades de la relación bilateral en materia económica, política y de seguridad, así como del interés de los Estados Unidos de continuar con la estrecha colaboración entre ambos países a partir del día en que asuma el cargo de presidente del país.
La crisis en Nicaragua provocará miles de desempleados en el país. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
Entre 66.000 y 98.000 nicaragüenses quedarán desempleados a lo largo de este año producto de la crisis social y política que vive el país, según el informe Nicaragua en crisis de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. Sin embargo, valoraciones de economistas locales como Néstor Avendaño elevan aún más estas cifras, colocando una alarmante tasa de desempleo abierto para el país.
320.000 desempleados este año. Y el ejército de desempleados, los que venimos acumulando en historia económica de nuestro país hasta el día de hoy, 1.350.000 personas es el número de desempleados que no generan ingresos en Nicaragua.
La organización Funides también advierte que la crisis impacta directamente a las mujeres. Al analizar el tema, la socióloga María Teresa Blandón expresa:
un país donde las ciudades están llenas de paramilitares y de antimotines, donde cada día se secuestra gente, donde las primeras planas de los periódicos te hablan cada día de secuestros, de asesinatos, de un incremento enorme de asaltos con altísimos niveles de violencia, pues es un país donde la gente ya no quiere venir.
Pese a estas estadísticas, el gobierno de Nicaragua mantiene su discurso de retorno de la normalidad, mientras los expertos advierten sobre un posible colapso económico. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Ginebra, una diplomática de Finlandia instó al gobierno de Nicaragua a que cese la práctica de detenciones arbitrarias y que permita el retorno al país de expertos de las Naciones Unidas en derechos humanos. Desde la sede de la ONU en New York, Carmen María Rodríguez reporta.
En el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Nicaragua compareció ante la revisión periódica Universal. Al tomar la palabra en el pleno, la representante de Finlandia, la señora Sari Letiranta, afirmó que Finlandia sigue de cerca el acontecer en Nicaragua y con particular preocupación desde abril del 2018, en que se destacan los informes de abuso a los derechos humanos y el aumento en las restricciones de los derechos civiles y políticos. La diplomática finlandesa añadió:
Finland recommends the government of Nicaragua to respect and guarantee rights to freedom of peaceful assembly and of association.
Finlandia desea recomendar que el gobierno de Nicaragua respete el derecho a la asociación pacífica al instar a Managua a que no reprima la protesta social y cese la práctica de la detención arbitraria. Sari Letiranta añadió que Helsinki insta a Nicaragua que respete el derecho a la libertad de expresión así como el ejercicio de la prensa. La diplomática finlandesa destacó la expulsión de Nicaragua por decisión del gobierno nicaragüense de los expertos de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ocurrido esto en agosto del 2018. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El presidente de Guatemala expresa su temor de que el actual proceso electoral pueda convertirse de una fiesta a una tragedia judicial. El informe desde Ciudad de Guatemala con Silvino Mendoza.
Ante las últimas resoluciones de las Cortes de Justicia para resolver impugnaciones a la participación de algunos candidatos presidenciales en las próximas elecciones, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, expresó el temor que el proceso se convierta en una tragedia judicial.
Dejemos que desarrolle todo el proyecto y ustedes van a poder decir si es una fiesta electoral o si se está convirtiendo en una tragedia judicial. Le voy a hacer una pregunta y la voy a dejar en el ambiente. Y en su momento, quizá la querré yo contestar. ¿Usted cree que es correcto que los medios de comunicación se politicen? ¿Usted cree que es correcto que las cortes se politicen? Los entes de política tienen que hacer política. Los entes de justicia tienen que hacer justicia. Los entes de comunicación tienen que comunicar.
Esta semana la Corte de Constitucionalidad de Guatemala dejó fuera del proceso electoral a dos de las principales candidatas presidenciales, la señora Sury Ríos, hija del expresidente de facto Efraín Ríos Montt, ya fallecido, y la exfiscal general Telma Aldana. A las dos se les atribuyó el incumplimiento de requisitos legales. Las elecciones están previstas para el próximo 16 de junio. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Tras pasar casi una semana en prisión y un día después que el Supremo Tribunal de Justicia del Brasil revocara la orden de prisión preventiva contra Michel Temer, el expresidente fue puesto en libertad este miércoles.
De 78 años de edad, Temer fue arrestado el jueves tras hoy un fallo de un tribunal de segunda instancia por uno de los procesos por presunta corrupción. No obstante, el Supremo Tribunal de Justicia de tercera instancia, ante el que apeló la defensa de Temer, decidió unánimemente por su excarcelación.
El abogado del exmandatario afirmó que su cliente siempre confió y ahora sigue confiando en la justicia. Con la decisión del Supremo Tribunal queda establecido que no hay fundamento para mantener preso al expresidente, así agregó el abogado.
Amigos, son exactamente las 5:48 minutos. Vamos a un breve recorrido por las noticias del mundo.
Wikipedia informó que las autoridades de China mantienen bloqueados sus servicios a pocos días del 30 aniversario de la masacre en la plaza de Tiananmen.
Samantha Lien, gerente de la Fundación Wikimedia, descubrió que en abril la página de información pública ya no era accesible en China.
Antes de este bloqueo total de la página, solo algunos artículos delicados de Wikipedia eran censurados.
La agencia Reuters informa que Facebook, Twitter, Instagram y otras redes sociales están bloqueadas desde hace mucho tiempo en China.
Y dos meses después de la matanza en las mezquitas de Nueva Zelanda, publicada en vivo por la red social Facebook, la compañía anunció que restringirá el uso de su plataforma de transmisión de vídeos en vivo. El informe lo tiene la AFP.
Facebook restringirá el uso de su plataforma Live de transmisión de videos en vivo. La red social indicó que prohibirá el uso de la plataforma a los usuarios que compartan contenido extremista y fortalecerá sus controles internos para evitar la propagación de videos ofensivos. Y quienes violen las reglas de uso de la red social serán suspendidos temporalmente de Facebook desde la primera infracción. La plataforma fue utilizada en marzo por un hombre que mató a 51 personas en un doble atentado contra mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda. Facebook fue muy criticada por haberse demorado en interrumpir ese video, cuyas imágenes se propagaron rápidamente por Internet. El anuncio tuvo lugar poco antes del inicio de un encuentro entre la primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern y el presidente francés Emmanuel Macron, en el que planean lanzar una iniciativa mundial contra los contenidos violentos en Internet. Ardern indicó que la medida de Facebook es un buen primer paso. Ambos buscan fijar ejes de trabajo para el futuro, sobre todo en cuanto a la reactividad y la colaboración entre los distintos actores y plataformas, los estados y las sociedades civiles.
5 estadounidenses que aseguran ser víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos presentaron una demanda contra el Vaticano para obligar a la Iglesia a abrir sus archivos y entregar los nombres y detalles de los abusos cometidos por el clero. Es Joan Andrés quien ahora amplía la información.
La demanda presentada en un tribunal federal de Estados Unidos en el estado de Minnesota establece que los demandantes fueron perjudicados como resultado de la práctica y la política de la Santa Sede de no reportar sospechas de abuso infantil a las autoridades de la ley, y agrega que las prácticas de la Santa Sede de retener, esconder y encubrir la evidencia de los delitos de sus agentes y exagentes han puesto en peligro a numerosos niños y continúan poniéndolos en riesgo, como argumenta Manuel Vega, una de las 30 víctimas de un sacerdote mexicano del que sospecha que regresó a su país de origen después de ser acusado de abuso en Estados Unidos.
Es obvio que la Iglesia, el Vaticano, la Santa Sede no puede vigilarse a sí misma. Tiene una falla sistémica en lo que refiere a proteger a los niños.
Otro demandante, Jim Keenan, de 51 años, dijo que fue abusado durante la década de 1970 por un sacerdote cuyas acciones fueron documentadas en secreto por la Iglesia, y dice que demanda porque esto tiene que parar.
¿No es extraño que porque usen collar de sacerdote puedan regirse por reglas distintas? Hoy vengo a demandar al Papa y al Vaticano porque esto tiene que parar. No están por encima nuestro. De hecho, deberían estar poniendo el listón.
La demanda se produce después de que el Papa Francisco anunciara este mes que cada diócesis católica tendrá que idear un plan para denunciar los abusos, una medida que se espera traiga a la luz innumerables nuevos casos de abusos cometidos por décadas. La Iglesia Católica está luchando para hacer frente a una epidemia mundial de agresiones sexuales por parte de sacerdotes, en particular hacia menores. Joan Andrés, Radio Televisión Martí.
Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo. Radio Martí Noticias a las 11 de la noche con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche por Radio Martí. Y ahora pasamos a nuestro segmento de ciencia y salud. Investigadores en el Reino Unido han establecido que las abejas expuestas a cierto tipo de pesticidas solo pueden volar un tercio de la distancia que vuelan las no expuestas a tales sustancias. De ello nos cuenta con más detalles Miguel Ángel Rivera.
Investigadores del Colegio Imperial en Londres descubrieron que la exposición al pesticida neonicotinoide imidacloprid limita seriamente la capacidad de una abeja para alimentarse.
Volaron apenas un tercio del tiempo y la distancia que volaron las abejas no expuestas. Es una disminución drástica en su forrajeo y en su autonomía de vuelo. Y eso puede significar que cuando las recolectoras salen, no pueden llegar a lugares a los que antes podían llegar. No logran regresar a la colonia.
Las abejas son polinizadores esenciales, no solo para las flores silvestres, sino para los cultivos de los que dependemos los seres humanos para nuestra alimentación. Por lo tanto, cualquier factor que comprometa el rendimiento de vuelo de una abeja podría impactarnos directamente.
Conocer las distancias, la velocidad y la forma en la que las abejas vuelan cuando se exponen a estos pesticidas nos ayuda a entender cuán capaces son de traer alimento de vuelta a la colonia y el nivel de polinización que pueden dar a los cultivos y a las flores silvestres.
El estudio utilizó un molino de viento experimental con abejas conectadas con pequeños imanes pegados en su tórax o abdomen. Los insectos expuestos a neonicotinoides parecían volverse hiperactivos y se mostraban desgastados. Los investigadores advierten que el pesticida podría reducir el área en que las abejas forrajean y su capacidad de polinización hasta en un 80%. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 5:54, farándula a las 5, el reggaetonero puertorriqueño Farruko anunció que había invertido $1 millón para su concierto Gangalí, que ofrecerá el sábado en el Coliseo de Puerto Rico. Farruko explicó que la inversión al espectáculo se debe a que convertirá el mencionado Coliseo en el Hotel Gangalí, en el lugar decorado con imágenes relativas a la isla caribeña. Carlos Efrén Reyes Rosado, nombre verdadero de Farruko, comparecerá en una corte federal donde está acusado de ocultar $1,000,000. Y un tribunal español absolvió ya a los cantantes colombianos Shakira y Carlos Vives de una acusación de plagio presentada en su contra por un cantante y productor cubano. Iván Rafael Castellanos acusó a Shakira y Vives de plagiar su canción de 1997, Yo te quiero tanto, en su galardonado tema La bicicleta. La bicicleta ganó 2 de los 3 galardones más importantes de los Latin Grammy en 2016, incluyendo Mejor Canción y Disco del Año. El fallo judicial puede ser recurrido. Y hasta aquí, amigos, Farándula a las 5. Ahora, amigos, los deportes con Edenmio Nava.
Muchas gracias, profe Luján. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Los deportes en sustitución de Pepito Lacayo, quien se tomó el día libre. Mis amigos, aún se está comentando los 29 puntos que logró anoche el gigante cubano-americano Brook López, quien fue el hombre grande de la ofensiva en el triunfo del Milwaukee, 108 puntos por 100 contra el Toronto en el primer encuentro de la gran final de la conferencia del este de la NBA. Hoy Golden State en su casa tratará de derrotar por segunda vez al quinteto de Portland. Y a falta de otros trofeos de renombre, el equipo Real Madrid ha logrado en este 2019 el título del club más valioso del mundo por delante del inglés Manchester United y el equipo de Barcelona, según revela un informe de Brand Finance World divulgado este jueves. Casi una década después, el Real Madrid vuelve a ser el club más valioso del mundo con 1.646 millones de euros, unos 1.800 millones de dólares. Y hoy jueves, en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol, ya concluyeron 4 partidos. El cubano Yasmani Grandal disparó un jonrón e impulsó 4 en el triunfo de su equipo de los Cerveceros de Milwaukee, 11-3 ante Filadelfia, que pese a perder, se mantuvo en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. De esta forma, el Milwaukee llegó a un total de 27 victorias con 19 derrotas. También por el Milwaukee sobresalió Christian Yelich, un ex Marlin, muy bien, de 5-3, impulsó 2, anotó 3 y aumentó su promedio ofensivo a 342, mientras que el habanero Grandal batea para 263. Por su parte, Washington, con un doble y un jonrón de Gerardo Parra, derrotó 7-6 a los Mets de Nueva York, mientras que Oakland dispuso 17-3 del equipo de Detroit, mientras que el Minnesota logró victoria de 16-1 ante los Reales del Kansas City. Y en este partido por el equipo de los Reales, el habanero Jorge Soler se fue de 3-1. Y Riquinville Betancourt, Junieki Betancourt, formará parte del equipo de Villa Clara a la próxima Serie Nacional del Béisbol Cubano que comenzará el venidero 10 de agosto. Riquinville jugó para varios equipos en las Grandes Ligas y además estuvo en la Liga Japón y en el Caribe. Hasta aquí nuestra sección deportiva, profe Luján.
Gracias, Edemio Navas. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy jueves 16 de mayo del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido Efraín García, la producción de Iván López y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos ustedes, amigos, muy buenas tardes.
A
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí.